Y en el punto 268.6 dice el padre Elohim que hay almas a quienes Dios da el deseo de renunciar al matrimonio y consagrarse totalmente a Él. Si eres de estas, te felicito y te aseguro que no hay en la vida mayor felicidad que la de estar consagrado a Dios y sentirse colaborador de Él en su labor redentora, haciendo que fructifique en las almas la sangre que por ellas derramó. El hombre necesita vivir por algo que merezca la pena, necesita darle sentido a su vida, necesita un ideal. El vivir sin ideal es señal de inmadurez humana. El ideal es un motor que nos impulsa a la acción. El ideal es una idea motriz que se hace central en la vida de una persona, alrededor de la cual hace girar todas sus acciones. Los ideales marcan el camino, es la meta que se quiere alcanzar, es el supremo valor de la vida. Vivir consagrado a Dios es el supremo de los ideales. La vida consagrada a Dios con vocación es una felicidad. Se vive con ilusión, con ideal. Pero sin vocación de Dios no hay quien la aguante. Y por supuesto hay que vivirla en comunidades donde haya buen espíritu, que también puede haber conventos relajados. El estado religioso es el camino de la perfección. Hoy hay en la Iglesia Católica 1.500.000 personas consagradas a Dios. Todo ser dotado de inteligencia se mueve forzosamente por el atractivo de un ideal. Los santos padres llamaron al estado religioso la flor más bella, la perla más preciosa, el más rico ornamento de la Iglesia. Santa María Magdalena de Pazis dice que es la gracia más grande que Dios puede hacer a un alma.
Y a continuación el padre Jorge nos dice que no se debe confundir la virginidad con la castidad. La virginidad es un estado de vida, mientras que la castidad es una virtud que se refiere a todos los estados de vida. Es decir, que cada estado tiene su propia castidad. Una es la castidad de la persona soltera y otra la castidad de la persona casada. Porque la castidad consiste en vivir la sexualidad según las exigencias del propio estado. Y San Mateo dice en el capítulo 22 de su Evangelio que el estado de virginidad perpetua y voluntaria hace que las personas religiosas vivan en la tierra como los ángeles del cielo. Hay muchas órdenes y congregaciones entre las que puedes elegir aquella que más se acomode a tus inclinaciones e ideales. Si sientes la voz de Dios para consagrarle a Él tu vida, no lo comentes a la ligera con cualquiera. Consúltalo con un sacerdote piadoso y prudente que te aconsejará lo que sea mejor para ti.
Y aquí el padre Jorge Lorin nos da un cuestionario para estudiar la vocación. Y uno debe hacerse estas preguntas para saber si tiene alguna vocación o no. ¿Se te ha ocurrido alguna vez consagrar tu vida por completo a Dios? ¿Este deseo ha sido por motivos sobrenaturales como el amor y el servicio de Cristo, el bien de las almas y tu propia santificación? Aunque la realización de este ideal suponga renuncias y sacrificios, ¿crees que con la ayuda de Dios serías capaz de ello? ¿Te ilusiona consagrar tu vida al mayor ideal que se puede vivir en este mundo? En la hora de la muerte, ¿cómo te gustaría haber vivido? Y hablando de la vocación, Juan Pablo II dice: el deseo loable de acercarse a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, creyentes y no creyentes, pobres y ricos, puede llevar a la adopción de un estilo de vida secularizado o a una promoción de valores humanos en sentido puramente horizontal. Hoy hay quien habla de vocación temporal como si Dios retirara la llamada que hizo anteriormente. La pretendida vocación temporal no es más que una coartada inventada para querer justificar lo injustificable. El que pone la mano en el arado y luego la retira no es digno de Dios. Otra cosa es que no hubiera habido llamada que si hubiera padecido una equivocación. La castidad hay que vivirla con elegancia espiritual, sin concesiones rateras y siempre peligrosas, sin compensaciones larvadas, sino con ilusión gozosa, con entrega, con amor, sin crearse totalmente problemas, pero sin olvidar que somos de barro y que el ambiente está cargado de erotismo y sensualidad, y nos puede inconscientemente intoxicar.
Muy bien, así pasamos al número 68.7, en la que el padre Jorge nos dice que la vida conyugal es una de esas cosas grandes que no se sentían para no se hacen de un día para el otro, y que por eso tiene también su proceso. De hecho, explica el padre Jorge que incluso antes del noviazgo vale la pena fomentar las amistades. Es bueno que los chicos y las chicas se vayan conociendo y vayan teniendo un grupo. La amistad es un gran valor. La amistad debe ser un afecto puro, desinteresado y recíproco que nace y se fortalece con el trato. Sabemos que la amistad se basa en la sinceridad y en la generosidad. La amistad está más en dar que en recibir. Sabemos que la amistad nos aceptan como somos y que nos valoran por lo que somos. También nos comprenden, nos perdonan. La amistad favorece la amabilidad, la jovialidad, la alegría, la bondad, la sinceridad, la generosidad, la cordialidad, el deseo de hacer el bien y la preocupación por los demás. El amigo no es acaparador ni posesivo. El amigo respeta la libertad y no tiene celos de que compartamos nuestra amistad con otras personas. En esto se diferencia la amistad del amor. El amor tiene celos y una tercera persona se interpone entre los dos. La amistad, como el amor, dura para toda la vida. La amistad que es pasajera no es verdadera amistad. Lo mismo que el amor, o es eterno o no es amor. Por eso dice la Escritura que quien tiene un verdadero amigo tiene un tesoro.
Una evolución normal humana exige, por tanto, este trato entre muchachos y muchachas desde los 17 años más o menos. Normalmente, y sobre todo al principio, este contacto debe efectuarse en grupos o pandillas. Es mucho más efectivo cuando estos contactos, en lugar de estar meramente motivados por el encuentro y el entendimiento mutuo, tiene algún otro fin intermedio, por ejemplo, cultural, benéfico, deportivo. En estas circunstancias, los jóvenes muestran muchas facetas de su personalidad y se dan mutuamente muchos más motivos para conocerse. Si son contactos, son más superficiales. Pueden estar tratando únicamente de causar buena impresión y por lo mismo camuflando elementos muy importantes de su manera de ser. En cambio, en los grupos en los que los chicos y las chicas realizan algo juntos, inevitablemente darán a conocer innumerables aspectos de su forma de ser. El otro sexo no está meramente en un escaparate, en una postura estudiada y para ser visto. Está más en la vida real, con sus pequeñas colaboraciones, responsabilidades, circunstancias y conflictos. Tiene que hacer algo más para ser visto. Y es que no hay peor manera de conocer a una persona que cuando ésta se ha puesto allí solo para que la conozcan. Más tarde, un chico y una chica comienzan a salir juntos. Salir juntos no es el noviazgo, pero puede ser el preludio. De todas maneras, los que empiezan a salir juntos deben estar convencidos de que ya no se trata de una diversión o de un juego, sino de algo más serio. Decimos que esta etapa puede ser muy formativa, pues presenta una magnífica ocasión para ejercitar mutuamente la nobleza, la sinceridad, la generosidad y la delicadeza. Dadas sus especiales circunstancias y ocasiones, puede servir también de prueba de moralidad y de fuerza de voluntad.
Es muy importante en este sentido que no se pase demasiado pronto del salir juntos a un estado de noviazgo formal. Y también, así como han empezado a salir juntos con nobleza para conocerse, así también tienen que tener sinceridad, lealtad y valor de separarse si ven que la cosa no debe seguir adelante. Porque no solo el seguir, sino también el romper puede ser un verdadero acto de lealtad. Entonces deben hacerlo antes de que la herida sea importante. Es algo que se lo deben a la otra persona y también a ustedes mismos. En caso de no haber seguido adelante en una de estas relaciones, no es preciso aclarar que la delicadeza les obliga a una especial discreción y secreto sobre mutuas posibles confidencias. Los daños del enamoramiento prematuro suelen ser graves, porque el chico tiene su hombría prendida con alfileres y ella lo mismo su feminidad. Y si antes de fijarlas bien se aficionan excesivamente al otro sexo, si tratan excesivamente con el otro sexo, puede ser que se les peguen costumbres y maneras del otro. Y ella debe ser semejante, no igual, ya lo dijo el Génesis, y él lo mismo. Pero lo que se censura es el exceso del trato, no el trato en sí, porque es este muy bien, muy beneficioso si es que no perdemos la cabeza. No todos los chicos que se acercan a las chicas van con buenas intenciones. Algunos por puro pasatiempo o por la novedad, y otros van para aprovecharse de ella. Pero también hay que tener en cuenta que habrá quienes lleguen con la sana intención de entablar buenas relaciones. Y no es difícil ver el fin que pretende un chico cuando quiere salir con una chica. Pero también hay chicas que se hacen invitar por chicos al cine, a merendar, etcétera, a cambio de ciertas concesiones, lo cual no deja de ser un modo de prostitución. La chica que anhela ser una buena esposa debe huir del flirteo, que sería el coqueteo.
Y así el padre Laurin pasa a hablar un poco más en detalle sobre lo que es el flirteo, ¿no? Es el punto 68.8 de su libro. Flirtear es jugar al amor, un ceder al atractivo sensible y sentimental, cultivar un trato superficial sin hondura, sin intención alguna de casarse. Y la vida no puede quemarse en el juego de un amor por pasatiempo. El flirteo es uno de los nombres que se le da a la falsa maniobra de jugar al amor sin comprometerse y sin aceptar sus consecuencias. Es el comportamiento de una pareja que se entrega a maniobras sexuales de mayor o menor alcance, con el agravante de que excluyen toda intención de comprometerse definitivamente. Los compromisos definitivos son propios de la madurez. Los que cambian continuamente de caprichos son los niños. Por su misma naturaleza, el flirteo es una mentira. Amar para un rato no es amor. Nadie dice, te voy a querer por una semana, porque la semana que viene querré a otra persona. Esto se llama capricho y no amor. El amor verdadero dice que es para siempre. Te querré siempre. Te querré hasta la muerte. El flirteo destroza mucho más a ellas que a ellos, porque para ellas el amor es algo más profundo, más total y más definitivo. Cuando dos se quieren, no flirtean, se respetan y se cuidan mutuamente para estar enteros para la empresa de toda su vida. Cuando dos flirtean, piensan que van a pasarlo bien, pero en realidad se engañan mutuamente y se dañan en las fibras más delicadas del espíritu.
Un consejo extraordinario que da el padre Jorge es que antes de enamorarse vale la pena pensar si esa persona conviene o no, porque si ya te enamoraste no serás capaz de jugar objetivamente. Otro consejo: no empieces a salir con una persona que no te conviene. Si empiezas a salir, acabarás enamorándote, y si te enamoras quizá termines casándote, aunque esa boda sea un disparate. Además, dice el padre Jorge, en el tema del flirteo, quien se acostumbra a ello, después se cansa de sujetarse a una sola persona. ¿Y qué va a hacer esta persona en el matrimonio si se acostumbró a salir con una y con otra y con otra y con otra? Por eso el noviazgo no es una diversión ni un placer, sino una escuela preparatoria para el matrimonio, que es una de las misiones más grandes y más serias que Dios ha confiado al hombre y a la mujer. Un compromiso personal, responsable, maduro y libre necesita preparación. Por eso el flirteo es un juego peligroso que muchas veces termina con resbalones deshonestos y siempre estropea el corazón, dejándolo triste, desilusionado y decepcionado, quizá incluso para siempre. Dios ha puesto en el corazón humano el amor para que sea en el matrimonio el aliento de las penas, trabajos y sufrimientos. Pero la juventud se ha lanzado a jugar al amor, ha hecho del amor un placer, y como consecuencia tenemos matrimonios de corazones cansados, incapaces de amar, precisamente cuando más necesitan el amor para endulzar los sacrificios del hogar.
Y seguidamente nos dice el padre Lorin que el corazón necesita un rodaje. Si un motor fuerzas antes de tiempo, tendrás un cacharro para toda la vida. El rodaje es la vida del motor y también del corazón. A los aprendices de una pastelería les dejan hartarse de pasteles todo lo que quieran al principio. Al dueño le sale más barato porque el mal recuerdo de la primera indigestión los inmuniza para después. Si te indigestas de amor prematuro, luego aborrecerás el amor. El amor entre adolescentes, dice el padre, que es una imprudencia. Los adolescentes no están todavía maduros y los amores prematuros pueden ser funestos. Es como hacer pasar camiones sobre un puente de cemento antes de que éste haya acabado de fraguar. El resultado sería un montón de ruinas. Esto nos dice Juan José López en su libro Tres trampas en el noviazgo. Para muchos el matrimonio es como tirar una moneda al aire y esperar a ver si sale cara o cruz. Eso es una barbaridad. El matrimonio es una cosa muy seria y como todo lo serio debe pensarse y debe prepararse para que todo salga bien, los que lo contraen a la ligera es lógico que después fracasen. Hoy suele decirse que el matrimonio está en crisis. Yo creo, dice el padre Jorge, que lo que está en crisis es el noviazgo. Muchos jóvenes toman el noviazgo como un juego, como con ligereza y frivolidad. No se preocupan de formarse, solo buscan disfrutar el uno del otro. Así se hacen unos egoístas. No tienen ni idea de lo que es el verdadero amor. Una vez casados, se encuentran egoístas e incapaces de amar. Es lógico que estos matrimonios sean un fracaso.
Muchas chicas, por vanidad, procuran despertar el apetito de los chicos. En estos brotan instinto y procuran sacar de ellas lo que ellas no habían pensado dar. La chica cree que en el chico hay amor, pero lo que hay es instinto pasajero. Cuando el chico satisfecho la deja, ella queda con el corazón destrozado. Porque la mujer es muy impresionable y las huellas de un fracaso amoroso la atormentan después durante mucho tiempo. Sin embargo, el hombre cambia más fácilmente de amor porque en su amor hay más pasión que sentimiento y la pasión es más voluble. Pero la mujer cuando ama pone todo su corazón y si fracasa en su amor, su corazón queda destrozado. Por eso generalmente el flirteo termina para la chica con muchos sufrimientos y le hace tanto daño por su sensibilidad. Las chicas deben saber que hay cosas que tienen en ellas una resonancia mucho más profunda, psicológica y espiritualmente que en ellos. Lo que para un chico puede ser un episodio sin importancia, un pasatiempo o una broma, para una chica es algo que le puede afectar profundamente.
Es muy difícil que una chica que admite el flirteo logre mantener su pureza intachable. No se dejen llevar enseguida de los impulsos de su corazón. Lo que caracteriza a la joven es la viveza de su sensibilidad y de su sentimentalismo, es la riqueza de su corazón. Las chicas experimentan en su corazón una gran necesidad de amar, de extender a los otros el afecto y por otra parte sienten lo frágiles que son ante la vida, ávidas de ser amadas y correspondidas con cariño. Y arrastradas por este sentimiento no se atreven a negar, a veces, lo que su conciencia no les permite conceder. Es muy raro que una joven llegue a la entrega total de su cuerpo por deseo pasional. Es mucho más frecuente que lo haga invadida por una ternura que le impulse a dar lo que se le pide, aunque su conciencia se lo reproche. Si Dios le dio ese corazón a las mujeres, es porque las destinaba a una misión espléndida en el hogar y fuera de él. Se trata de conservar lo sano e intacto del corazón. Tu corazón es un gran tesoro, pero puede ser también, si no se le vigila, una gran ruina. El trabajo habitual de la joven en fábricas, establecimientos, oficinas, secretarías, etc., la pone en constante contacto con hombres. La mutua atracción puede surgir en cualquier momento y también una palabra de aprecio más o menos significativa. A veces ellos saben hacerse compadecer de ellas, haciéndoles confidentes de su desgraciada vida matrimonial, de su soledad, etc. Las palabras bonitas y la llamada a la compasión femenina son armas terribles que pueden hacer vacilar el corazón ingenuo y generoso de una muchacha. Si a esto se une, además, la proximidad diaria y cierta admiración que ella puede sentir por las cualidades y actividades que él desarrolla, la situación puede terminar en un lío y después en un desastre para la pobre muchacha ingenua que será la más perjudicada.
Y a renglón seguido el padre Jorge dice: muchacha, te doy un consejo para tu seguridad. Nada de conversaciones sentimentales, nada de intimidades y confidencias, nada de cariño con un hombre con quien más tarde no puedas casarte. Cuando una chica empieza a brotar el cariño a su hombre con el cual no puede casarse, debe romper cuanto antes con él, a una costa de lo que sea, perder el empleo, aparecer como una rara, etc. Cuanto más tardes, peor. Es un engaño decirse, pero ¿qué tiene de particular si no llegaremos a nada malo? ¿Por qué voy a renunciar a su amistad si realmente me da gusto su presencia? Con este engaño empezaron muchas chicas que más tarde no pudieron romper sus lazos amorosos y tuvieron que apartarse de la iglesia. Muchas chicas en su espontaneidad o ingenuidad se han dejado robar el corazón. Un hombre le hace un cumplido y su vanidad siente un cosquilleo, multiplica él sus delicadezas y atenciones y naturalmente siente ella despertarse el interés y la gratitud. Le confía él, ¿no?, que su esposa no le entiende, que no es feliz en su hogar. Me equivoqué al casarme con ella, dice, si te hubiera conocido antes a ti, puntos suspensivos. Si ella cede a su natural deseo de complacerle, está perdida. Siente vibrar su compasión al mismo tiempo que su sentimentalismo y su vanidad. Él le hace un favor, un regalito. La chica no se atreve a rechazarlo, pues en ello no ve nada malo. Después una crisis furtiva para ver cómo reacciona ella. Quizá incluso, la verdad que está muy bien escrito esto, ¿no?, dice el padre Jorge, quizá incluso un aparente retroceso, ¿no?, un aparente retroceso para despertar el deseo de ella. Y ya a esta altura del partido, de la novela, del cuento, ya está atada, ¿eh? Atada por un sentimiento femenino, respetable por otra parte, de la delicadeza y del agradecimiento. Ya está atada y dócil, y no se atreve a molestar y contrariar a quien se ha molestado, se ha mostrado tan delicado. Además, es tan amable y correcto. Y la historia continúa sin la menor variante. Pronto vendrá el primer beso, desde luego discreto y respetuoso, la caricia en el cabello, en las mejillas. Al principio la chica se sorprende, no se atreve a oponerse, después acepta y termina por simpatizar y dejarse llevar por la ternura. El amor desarrolla así su ley psicológica y suele pasar de lo sentimental a lo sensible, y de lo sensible a lo sensual, y de lo sensual a lo sexual. La joven imprudente no suele ceder al primer golpe. Por lo demás, ella no desea los elementos físicos del amor. Siempre había soñado permanecer en el plano sentimental, sensible. Pero, ante la insistencia, por no contrariarle a él, muchas veces termina con la entrega total. Si no rompe a tiempo, valiente y dolorosamente, la actitud de un día se convertirá en un hábito y muy pronto en esclavitud.
Te lo repito, dice el padre Jorge, no te encariñes sino con aquel chico con el cual te puedas casar. A algunas chicas les gusta coquetear y jugar a despertar el apetito sexual de los chicos, pero ellos después no se contentan con pequeñeces, lo quieren todo. Y cuando llega el momento en que ellos se disponen a conseguirlo, ellas se asustan y quieren frenar, con frecuencia sin resultado, lo que ellas mismas desencadenaron tontamente. Una mujer puede sentirse atraída por una aventura más o menos arriesgada. Puede ser vanidad, curiosidad o tontería, pero difícilmente en el momento de la tentación cae en la cuenta del peligro que corre y de lo mucho que arriesga. Después, cuando sea tarde, derramará lágrimas de arrepentimiento, pero la pérdida puede ser irreparable. El 9 de febrero de 1979, dice el padre Loring, oí en el programa radiofónico Protagonistas una carta de una madre soltera de 14 años que lanzaba un grito de alerta a tantas chicas que juegan con una cosa tan seria como es el sexo. Ella, arrepentida de lo hecho, se lamentaba de lo ocurrido, pero por irreflexión juvenil. En Nueva York, uno de cada tres nacidos es hijo de madre soltera.
Bueno, y así terminamos nuestro primer programa sobre el sexto mandamiento de la ley de Dios. El martes que viene, Dios mediante, continuaremos con el tema. El padre Jorge, la verdad que lo trata muy exhaustivamente, ¿eh?, desde todos los ángulos, de todas las perspectivas. Y bueno, nos vamos a despedir como lo hacemos todos los martes y terminaremos con nuestra bendición final. Cristian, si querés despedirte.
Muy buenas noches, padres. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por la invitación.
Muy bien. Elda.
Buenas noches a todos. Buenas noches, padre, Julio, Cristian.
Muy bien, Julio.
Muchas gracias por la atención y muy buenas noches.
Y bueno, vamos a hacer la bendición final en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la intercesión de la Bienaventurada Virgen María, Madre del Amor Hermoso, le pedimos que nos ayude a cuidar nuestro corazón, para que siempre pueda estar dentro de su propio corazón y dentro del corazón de su Hijo Jesús. Que sepamos entonces cuidar nuestro corazón de la impureza, que sepamos aprovechar la gracia que siempre Dios nos ofrece en todas y cada una de las tentaciones que van a venir. Pero aprovechando esa gracia de Dios, saldremos triunfantes y le daremos una alegría a Dios por nuestra delicadeza y nuestra fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.